Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La expedición Rosique.
No hay nada establecido. No es tan precisa como las cartas de navegación modernas. No. Pero conduce a más destinos. Por el abismo. Vuelta a empezar.
Acabas de escuchar un fragmento de la película Piratas del Caribe en el fin del mundo. Y justo la escena en la que Will Turner, tripulante de la Perla Negra, interpretado por Orlando Bloom, descubre unas misteriosas cartas de navegación que pueden llevarlo hasta los confines del planeta. Una carta náutica es una representación a escala de aguas navegables y regiones terrestres adjuntas. Normalmente, indica las profundidades del agua y las alturas del terreno, la naturaleza del fondo, detalles de la costa incluyendo puertos, peligros a la navegación, localización de luces y otras ayudas a la navegación. Las cartas náuticas son instrumentos esenciales. Y hoy, en la Expedición Rosique, abrimos por primera vez uno de nuestros cofres secretos para que vivamos juntos una nueva experiencia auditiva, a través de la cual te compartiré eso que descubro semana a semana. Eso que veo, leo o escucho. Esos contenidos que me alimentan, intelectual y sensitivamente. Esos hallazgos con los que nutro mi mente, mi imaginación y mi espíritu. Acompáñame a navegar siguiendo mis cartas náuticas.
Formula One. It's all about pressure.
La Fórmula 1 es todo sobre la presión.
Everything is different.
Esta temporada todo es diferente. He llegado a un nuevo equipo, nuevas personas a mi alrededor. Siempre tienes dudas. No tengo una idea de cómo comportarme. Necesito adaptarme, los frenos, el ritmo, las sensaciones en los pedales. Si son lo suficientemente buenos, se mantienen, sobreviven. Y si no, quedan fuera. La presión solo sube, se incrementa y se incrementa. Chocaron.
When you're out, you can be out forever.
Y cuando sales, puedes quedar fuera para siempre.
When you do your first podium.
¿Cuándo vas a alcanzar tu primer podio?
We want the drivers to be heroes.
Queremos que los pilotos sean héroes.
Here's your favorite driver.
¿Quién es tu piloto favorito?
Whoever's winning for us.
Aquel que sea capaz de ganar.
Driver that will say, fuck it, I'm going for it.
Yo voy a ir por eso. Se trata de estar en calma en medio de la presión, de mantener la compostura. Pero una vez que las luces se encienden, todo puede suceder. Acabas de escuchar la primera carta náutica de esta expedición. Porque estos días disfruto, aprendo y me emociono con Fórmula 1. Fórmula 1, maneja para sobrevivir. Una exitosa serie original de Netflix sobre la competencia voraz que existe en la máxima categoría del automovilismo. Y lo que me ha enganchado a este gran documental es que me enseña que para poder triunfar, para poder competir en lo que hagas, necesitas desarrollar una tremenda capacidad de adaptación, flexibilidad y manejo de la presión. La serie expone la disciplina con la que se conducen los pilotos, su ética de trabajo, las cargas de entrenamiento, la fuerza mental que desarrollan para poder soportar la exigencia de un mundo en el cual cada carrera, cada auto, cada asiento cuesta decenas de millones de dólares. Así, compartiéndote Fórmula 1 Drive to Succeed, la serie original de Netflix, mi carta náutica de esta semana. Eso que veo, leo o escucho. Eso que nutre mi intelecto, mi imaginación y mi espíritu.
pronto continuaremos siguiendo juntos las huellas de la gloria en la Expedición Rosique.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con el viaje en la Expedición Rosique.
La Expedición Rosique.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra. El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Nuestro cuerpo empezará a morir. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra?
Esto es sufrimiento, tío.
Unos días más y serás de los pocos que han coronado el Everest.
Acabas de escuchar el tráiler de la película Everest, dirigida por Baltasar Kormákur y con Jake Gyllenhaal, Jason Clarke y Josh Brolin como protagonistas. Un filme del 2015 que cuenta la historia de una de las expediciones más trágicas que se han vivido en la cumbre más alta de la Tierra. Y hoy le evocamos porque la Expedición Rosique viaja hasta la cordillera del Himalaya para conmemorar el aniversario del primer ascenso consumado en la historia, el de Sir Edmund Hillary y el nepalí Tenzing Norgay. Y para ello seremos guiados por Arturo Xicoténcatl, decano del periodismo deportivo mexicano y contador de historias de la alta montaña. Adelante, Arturo, el liderazgo de esta expedición está en tus manos.
Hola, Toño, muy buenas tardes. Saludos al auditorio de Expedición Rosique y Radio Fórmula. Uno de los acontecimientos más asombrosos conocidos sucedió hace unos 200 millones de años, según sitúan las teorías de científicos y geólogos. Empezaron a formarse las majestuosas e inmensas catedrales de roca, hielo y nieve de las cordilleras del Himalaya, como consecuencia de la colisión cataclísmica entre los continentes de India y Asia. Las montañas brotaron lentamente desde las profundidades del mar de Tetis con la colosal presión que aún en la actualidad la sigue empujando hacia el cielo. Crece el Himalaya, sigue creciendo el Everest. Recordemos que en la mitología griega, Tetis es la Nereida y diosa del mar, la madre de Aquiles, el de los pies ligeros, el héroe más famoso de la Ilíada de Homero. Testimonio de las teorías científicas es la banda amarilla que muestran a poco más de 8.000 metros de altura las nueve montañas de la cordillera del Himalaya. La banda amarilla está formada de arenisca de los sedimentos de los fondos marinos. En la región del Karakorum, en Pakistán, al oeste de India y Nepal, se localizan otras cinco eminencias de más de 8.000 metros para un total de 14 catedrales. Antes de referirnos al 70 aniversario de la conquista del Everest por el neozelandés Sir Edmund Percival Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay, ¿acaso sea conveniente realizar un breve recorrido histórico de cómo fue descubierta y cómo recibió su actual nombre la montaña más alta del planeta, de una altura de 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar? El eufónico nombre de Chomolungma, diosa madre del mundo, término tibetano que se conoce desde el año 650 después de Cristo, se divulgó en Europa por vez primera en un mapa que se publicó en 1733 en París por el geógrafo Danville. Las resonancias de la montaña no se desvanecieron en el tiempo. Por aquellas épocas se consideraba que la montaña más alta del planeta era probablemente la Aconcagua, en el hemisferio austral de América. En los albores del siglo XIX, el topógrafo inglés Charles Crawford, al trazar un mapa de la región de Katmandú, halló una eminencia que sobresalía sobre otras. En 1808, topógrafos ingleses de la India Survey dirigieron sus investigaciones hacia dos objetivos: localizar y dar nombre a la montaña más alta del planeta y medir el gran arco de la India, con el fin de calcular la dimensión del planeta y comprobar que estaba achatado en los polos. Empleaban, además de las cadenas calibradas y pértigas de medición, gigantescos y pesados teodolitos que requerían la fuerza de 12 hombres para ser transportados. Afrontaban muchos riesgos, como enfermar y morir de malaria. Casi medio siglo después, en 1856, el oficial Andrew Baugh anunció que poseía datos precisos para demostrar que probablemente la montaña más alta del planeta era la designada como Pico 15, cumbre que los nativos conocían como Chomolungma o Sagarmatha en sánscrito. Fue precisamente Andrew Baugh quien propuso que el Pico 15 llevara el nombre de su predecesor, el topógrafo inglés George Everest, ilustre maestro de la más rigurosa investigación geográfica, por la precisión de sus mediciones y por haber terminado la medición del Gran Arco de la India con gran exactitud. Everest rehusó tal honor, argumentando ante la Royal Geographic Society que su nombre ni siquiera podía ser pronunciado por los nativos de India. Allí trabajó en India de 1816 a 1841 y fue un innovador de su tiempo al reparar los complejos y pesados teodolitos sin necesidad de que el trabajo se lo llevasen a Inglaterra, con pérdida de meses de investigación. Varios años después y unos meses antes de su muerte en 1866, Everest aceptó el honor. Oficialmente, el Pico 15 se llama Everest desde 1865. Tras la conquista del Polo Norte y Sur, el Everest se convirtió en la última aventura del hombre en esfuerzo personal. Los ojos de hombres audaces se dirigieron hacia la nevada cumbre. Subrayemos el antecedente del montañismo, hazaña anterior memorable. El 3 de junio de 1950, los franceses Maurice Gerson y Louis Lakenal conquistaron la primera montaña de más de 8.000 metros de altura, el Annapurna, que significa diosa de las cosechas o de la abundancia, de 8.091 metros, la décima más alta en una de las más dramáticas escaladas. Sir Edmund Hillary y Tenzin Norgay hollaron la inmaculada cumbre, el punto del planeta más cercano a las estrellas, a las 11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953. La expedición la lideró el capitán John Hunt. Fue la novena misión británica tras 31 años de esfuerzos fallidos y extraordinarios de montañistas de diversos países. La hazaña proyectó grandeza, arrojo, audacia, éxito del espíritu humano. Encendió la emulación por todos los meridianos y paralelos del mundo. Se tejen hermosas y crueles historias. Muchos alpinistas nunca regresaron. La época, la tecnología, la modernidad, la comercialización cambiaron no solo el sentido del montañismo, sino que han marcado diferencias en la forma de cómo escalaron George Mallory y Andrew Irving, Fran Smith, Hillary Tenzi y otros como Reinhold Messner y Peter Haveler, los primeros en cumbrearla sin empleo de oxígeno suplementario, o Jerzy Kukuczka, sino que se ha ido más allá al modificar sustancialmente la moral colectiva de los individuos que lo suben en grupos comerciales con el auxilio de sherpas, helicópteros de rescate, botellas de oxígeno, reduciendo drásticamente el esfuerzo y riesgo mortal en algo que propiamente ya no es alpinismo. En la década de los 20, los alpinistas clavaban los clavos en sus zapatos, desconocían las rutas, se lanzaban a una aventura mortal, con la incógnita de la misteriosa existencia del Yeti, el abominable hombre de las nieves. El Everest era la última región o punto del planeta por descubrir. Cito un episodio cruel, controversial, indicador de un cambio brusco mental de la modernidad de la sociedad. Presenta una de las tantas diferencias de la conducta de grupo, acaso, con la conducta individual. En el 2006, el inglés David Sharp, en su tercer intento a la cumbre del Everest en solitario, quedó agotado, exhausto, sin oxígeno, gastada las baterías de su radio de comunicación y sin alimento. Cerca del cadáver de botas verdes, Sherpa de nombre Sewan Paljor, fallecido el 11 de mayo de 96 y que hasta el 2014, Botas Verdes era un macabro punto de referencia en el Everest. El desfalleciente David Sharp vio pasar una columna de 40 montañistas turistas que reportaron su situación al campamento base. La enorme cordada recibió la precisa instrucción de primero la cima y después el rescate. Lo abandonaron a su suerte. David Sharp murió sin recibir auxilio. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Arturo Xicoténcatl, decano del periodismo mexicano. Seguimos viajando juntos en la Expedición Rosique.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con el viaje en la Expedición Rosique.
La Expedición Rosique.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano en este intermedio de las expediciones de Toño Rosique de Año Nuevo. Y el lunes estamos completamente de regreso para el arranque de este fantástico 2024. Por lo pronto, Mario Díaz, nuestro productor, tiene regalos para todos ustedes. Contraataque Deportivo te invita a la premier de Chicas Pesadas este martes 9 de enero en varios cines de la ciudad como Antara, Reforma 222 o Patio Diversidad. Solo envía un correo a jefevargas@radioformula.com.mx. Repito, jefevargas@radioformula.com.mx. Y si eres de los primeros, ya ganaste permiso de gobernación de GRTC /0953/2023. Notas importantes, bueno, pues está lo de Chicharito, destapado por ESPN. Veremos si ese matrimonio termina de conjugarse y quién sale más beneficiado. De momento parece que los dos se necesitan, ya veremos qué acontece. El tema de Rafael Nadal, el tenista español, que la noticia no es que haya perdido allá en Brisbane en su tercer partido en este torneo de categoría 250, sino que una vez más tiene molestias en una zona similar a la que provocó que estuviera prácticamente un año en reparaciones. Nadal dice que ahora está un poco más asustado que lo que hubiera sucedido de antaño, porque es una zona similar, pero que hasta mañana podrá determinar realmente si solo es una fatiga muscular o si es algo más. Así es que estirando la liga constantemente, Nadal, él quiere jugar la próxima semana el Abierto de Australia para volver a la competencia oficial. Y hablemos del NFL, evidentemente, y para eso saludamos a José Pablo Coello. José Pablo, antes que nada, que estés teniendo un gran inicio de año, y qué mejor manera de comenzarlo con la NFL. La última semana, la semana 18, y mañana hay dos partidos. Primero, ahí, de bote pronto, te pregunto, acereros contra cuervos. ¿No te quisiste sumar a las cadenas de oración de tus acereros? ¿Crees que tenga posibilidades de meterse a los playoffs?
Pues mira, Canito, te mando un abrazo muy fuerte, también con mis mejores deseos para este inicio de año. A ver, quienes se dedican a esto, al cálculo preciso, en cuanto a números se refiere de posibilidades, le dan a Pittsburgh menos del 20% de opciones. Y yo coincido, porque primero hay que ganarle de visita al mejor equipo de la NFL, que cierto, le dará descanso a Lamar Jackson y quizás a otros jugadores importantes, pero que pues no deja de ser una escuadra hoy claramente superior a Pittsburgh, que por cierto les ganó al inicio de la temporada viniendo atrás en un partido en donde Baltimore cometió una larguísima lista de equivocaciones increíbles que me parece que ha dejado de presentar, ¿no?, en semanas recientes, permitiéndole esto ser el equipo número uno en la conferencia americana. Entonces, ese primer paso ya es lo suficientemente complicado y es prácticamente necesario. Aunque Pittsburgh perdiendo podría por ahí esperar combinación de resultados, digamos que la victoria es un primer paso que necesitaría dar el equipo de los acereros y después esperar a que pierda Buffalo en Miami o Jacksonville frente a Tennessee. Creo que tanto Jaguars como Bills son favoritos. Entonces, la respuesta es que pues, se antoja difícil. Y vaya, yo no quiero restarle ilusiones a ningún fanático de Pittsburgh, pero pues hay que ser muy francos. Aún ganándole a Baltimore y calificando, creo que el panorama de ir de visita toda la postemporada para este equipo, que aunque ha mejorado, no veo al nivel de los mejores, no es muy alentador. Pero vaya, esperemos que tenga Pittsburgh un buen cierre de temporada, que puedan sacar la victoria en Baltimore y después a aguardar combinación de resultados, mi querido Cano.
Muy bien, José Pablo, perfecto, acepto ese punto. Y el otro partido de mañana, Tejanos ante Potros de Indianápolis, partido que podemos decir es como de pre-playoff, ¿no? Una cosa así, pre-comodín, porque prácticamente es entre los dos se están definiendo un lugar.
Sí, Canito, empieza la postemporada para estos dos equipos que ya desde la semana pasada llegaron con la obligación de ganar y ambos respondieron. Juegan en Indianápolis. A mí me gusta mucho lo que han hecho los dos entrenadores en jefe, tanto DeMeco Ryans con Houston como Shane Steichen con los Colts. Entrenadores en jefe novatos, su primera experiencia y con resultados muy superiores a lo que al menos yo esperaba. Además, en el caso de Steichen, sin poder contar con su mariscal de campo titular, el novato Anthony Richardson, que se lesionó temprano y tuvo que irse a la lista de inhabilitados. Y bueno, por parte del equipo de Houston, con CJ Stroud, que es un sólido candidato a ganar el novato ofensivo del año. El que gane está dentro, ya sea como comodín o incluso como campeón divisional si los Jaguares tropiezan. Así que, pues son dos partidos muy atractivos. A mí me gustaría más ver en postemporada Houston por CJ Stroud, que es un tipo al que creo le empezamos a ver cosas muy interesantes, aunque apenas empieza su carrera, pero bueno, pues no le quito méritos a lo que ha hecho Indianapolis, que con Gardner Minshew al comando de la ofensiva, pues está en la pelea, que mañana pues juega en su estadio, y eso pesa, eso cuenta, y tratarán de hacer valer la localía, pero yo veo un poco más fuertes a los Tejanos para ganar este partido y avanzar a la espera de lo que pase con Jacksonville el domingo.
Para el domingo, evidentemente, la gente está más que atenta a lo que hagan los Vaqueros de Dallas, que quién lo iba a decir. Ellos tienen el destino en sus manos para ser campeones de la división, lo cual se veía improbable al arranque de la temporada, pero la visita a Washington, mal que bien, y aunque solo tenga 4 victorias Commanders, siempre tiene algo visitar Washington, ¿no te parece?
Sí, sí, mi querido Cano, es una intensa rivalidad, la más fuerte, ¿no?, que tienen los Cowboys, hablando de su división, la división este, la Conferencia Nacional, con muchos y muchos años de duelos inolvidables. Pero a ver, si Dallas no gana este partido, Canito, pues que ni se presenten en playoffs, te lo digo con absoluta claridad. Commanders es un desastre por donde se le vea. Ron Rivera va a ser de los que se queden sin trabajo la próxima semana. No tiene futuro en esta organización que acaba de cambiar de propietarios. Y bueno, pues tendrá que ir con Sam Howell, cosa que no quería hacer, pero bueno, las circunstancias lo obligan. Entonces, pues Dallas debe de ganar. Debe de ir con todo el equipo de los Cowboys a resolver temprano este partido para así amarrar el lugar 2 en la siembra de la Nacional, que no es poca cosa, ¿no? Te da la opción de jugar 2 partidos en casa antes del juego de campeonato si es que consigue seguir avanzando. Todo esto a raíz de lo que pasó la semana anterior. Dallas no puede darse el lujo de dejar escapar esta oportunidad. Están calificados, pero es muy distinto ser el 5, por más que vayas a ir a jugar contra el campeón del sur, que ser el 2 y jugar en casa. Entonces, yo veo a Dallas resolviendo esto rápido, poniéndole fin a una campaña regular muy sólida y, bueno, pues empezando a pensar cómo dar esos pasos que no han podido dar desde la mitad de la década de los años 90 para buscar un juego de campeonato para su fanaticada.
Y el otro partido sumamente atractivo, el de los Bills, que tienen a la mano también ser campeones de división enfrentando a Miami. ¿Qué te parece esto?
Pues ese es el partido más interesante, creo yo, Canito, de toda la semana 18. Hay muchos en donde ya nada se juega, otros tantos en donde algunos equipos que ya clasificaron ponen a descansar a sus jugadores más importantes, pero acá sí es una lucha sin cuartel. Para los Dolphins es importantísimo ganar, de lo contrario, por segundo año consecutivo habrían perdido en el mes de diciembre y parte de lo que llevamos de enero, buena parte de sus opciones de trascender en postemporada, aunque ahora ya están calificados, pues lo mismo que hablábamos con Dallas, ¿no? Necesitan ganar la división, necesitan ser el 2 de la Conferencia Americana y jugar en casa, que es donde mejor hacen las cosas, pero pues se encuentra un equipo de Bills que por un lado ya les ganó el primer partido al inicio de la campaña, que se jugó en Buffalo, y que por otra parte llega haciendo las cosas muy bien, ¿no? Con 4 victorias de manera consecutiva. Yo creo que llega mejor Bills, sobre todo porque a Miami Baltimore los arandeó espantoso, pero Miami recupera algunos jugadores importantes como Raheem Mostert, como Jalen Waddle, y bueno, pues vuelven a su estadio, que es donde son un equipo muy peligroso, muy rápido en ofensiva y en defensiva, pero el partido creo que le favorece a Bills. Ya veremos si la escuadra de Mike McDaniel puede sorprender, dar la nota, dar la campanada y quedarse con la división, pero yo veo a Bills ganando y siendo, eso sí, Canito, un rival peligrosísimo una vez que arranque la postemporada, porque fíjate, Bills puede ser el 2 si gana, puede quedar fuera si pierde, pero si se meten van a ser ese equipo al que nadie querrá ver en la conferencia americana.
Muy bien, José Pablo, ¿algo más? Sé que hay muchos otros partidos que también involucran playoff, ¿algo que quieras destacar?
Pues mira, yo solamente quisiera decir, Canito, que contrario a lo que pasa en otras campañas y a la espera de que nada extraño suceda en esta semana 18, los sembrados número 1 me parece que están muy por delante del resto de los contendientes en cada una de las dos conferencias. No veo quién le vaya a ganar a Baltimore jugando en casa, uno de los dos partidos que tendría que jugar el equipo de los Cuervos para ganar el boleto a Las Vegas, y tampoco veo cómo San Francisco no vaya a ser capaz de regresar al Super Bowl, es decir, meterse a casa de los 49ers, meterse a casa de los Ravens para conseguir un triunfo, lo veo en chino, y si por ahí fueran derrotados, bueno, pues me parece que estaríamos hablando de grandísimas sorpresas. Quizás me preocupe un poco que vayan a descansar a los jugadores importantes y que no vayan a hacer pues nada en términos competitivos 3 semanas, pero aún así, Canito, los veo claramente superiores, y el Super Bowl antes del inicio de la postemporada debiera ser San Francisco contra Baltimore.
Excelente, José Pablo, muchas gracias, gracias a todos. Vamos a la pausa y regresamos con más de las expediciones de Toño Rosique.
En un momento continuaremos siguiendo juntos las huellas de la gloria en la expedición Rosique.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con el viaje en la Expedición Rosique.
La Expedición Rosique.
En el Himalaya, la cordillera más poderosa de la Tierra, las montañas se elevan por encima de las nubes, desafiando la imaginación de los hombres, que primero las pobló de dioses y más tarde de sueños y retos. Muy pronto, los alpinistas descubrieron los peligros de intentar pisar el techo del planeta. Vientos feroces, paredes infranqueables, aludes gigantescos. Y sobre todo, los problemas derivados de la altitud, la principal de sus características. Porque el Everest está en el límite de la altitud tolerable por el hombre, en el límite de sus fuerzas.
Gracias, gracias por viajar con nosotros en la expedición Rosique. Porque hoy regresamos 7 décadas en el tiempo para conmemorar el aniversario 70 de la primera escalada exitosa al Monte Everest, la montaña más alta del planeta, un 29 de mayo de 1953. Y para guiarnos en esta travesía y ayudarnos a valorar a aquellos hombres que lo intentaron una y otra vez durante muchos años, nos acompaña Chris Annapurna, notable periodista especializada en historias de la montaña, una de las voces más prestigiadas en el mundo del montañismo. Chris, gracias nuevamente por iluminar este episodio en la historia de la exploración del planeta.
Y había también una colaboración muy bonita entre Tenzing Norgay y Edmund Hillary. Cuando llegaron a la cima, de hecho, se abrazaron tanto, con tanta fuerza, que incluso pensaban que se iban a romper los huesos del hombro, ¿no? De la alegría que tuvieron en la cima. También hay una imagen muy bonita, porque se guardaron muchas imágenes de esa expedición, cuando a 6.500 metros en el Valle del Silencio, en la ruta de subida que sube desde el lado sur, desde el lado nepalí a la montaña, a la cima, pues allí en el Valle del Silencio vemos a Edmund Hillary como va delante, detrás va los los Sherpas y Edmund Hillary está enseñándoles el camino. Pero para comprender la grandeza de esta expedición, de la que tanto se ha hablado durante toda la historia y que para nosotros, y que amamos la montaña y el alpinismo, es una fecha muy importante, esta primera ascensión del Everest en el 53, también cabe destacar que no podemos olvidar tampoco lo que los intentos que había habido anteriormente para tanto reconocer la montaña como intentar ascenderla. El alpinismo es una actividad, es una filosofía de vida que se basa siempre en los recuerdos de los antecesores, ¿no? Es algo que la cultura de la montaña debe cuidar, debe tener en cuenta, y quizás en un día como el 70 aniversario de la primera ascensión se olvida muchas veces los previos intentos y que por alguna razón todos tenían algo especial, algo importante, y que luego se culminó en el 53 en esta primera ascensión por Edmund Hillary y Tenzin Norgay.
Mientras el imperio español declinaba en medio de una crisis institucional y social sin precedentes, el británico vivía momentos de gloria. Su influencia llegaba hasta remotos lugares de la tierra, uniendo bajo la corona imperial las culturas y pueblos más diversos. Para extender su influencia en una zona de Asia estratégicamente clave, va a llevar a cabo una importante labor exploratoria de la mano de geógrafos, cartógrafos, militares, exploradores y alpinistas. Las expediciones de estos últimos propiciarían algunas de las más grandes aventuras de todos los tiempos, hazañas que cambiarían la comprensión del mundo. Estos proyectos eran asumidos en la metrópoli como empresas nacionales donde estaba en juego el honor patrio.
Pasaron 36 años desde la hazaña de Hillary Norgay para que un mexicano pudiera alcanzar la cumbre. El primero fue Ricardo Torres Nava, el 16 de mayo de 1989. La primera mujer mexicana y latinoamericana en lograrlo fue Elsa Ávila, el 5 de mayo de 1999. Hoy en la Expedición Rosique celebramos el aniversario 70 de la primera escalada en la historia. El triunfo de la expedición británica, liderada por Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Y lo hacemos guiados por Cris Annapurna, prestigiada periodista que se conecta con nosotros desde España.
Y ya conocemos la magnífica historia de Andrew Irvine y George Mallory, que fallecieron en ese intento, y de esta expedición se ha generado y se ha inspirado una leyenda muy grande, porque hasta el día de hoy no se sabe si llegaron a hacer cumbre en el Monte Everest o no. Ellos fallecieron a la altura de 8.600 metros. Sebastián Álvaro, el gran cronista, periodista y líder de expediciones español, escribió un libro recientemente sobre el caso de Irvine y Mallory que recomiendo a todo el mundo.
Fueron George Mallory y Andrew Irvine los primeros seres humanos en alcanzar la cima más alta del planeta. Esta pregunta ronda en el inconsciente colectivo desde que desaparecieron en 1924 en su intento por ser los primeros en escalar el Everest. Y todavía hoy sigue siendo uno de los grandes misterios del alpinismo. En su libro Everest 1924, el enigma de Irvine y Mallory, Sebastián Álvaro nos sumerge en el universo geográfico, mental y físico de aquellos jóvenes exploradores británicos que, tras sufrir en sus carnes el colapso del mundo durante la Primera Guerra Mundial, cambiaron los fusiles por el piolet y se plantearon la escalada de la montaña más alta de la Tierra como su mejor medicina para aliviar su alma del dolor de la Gran Guerra. Un recorrido histórico por los inicios del alpinismo desde una visión romántica que marcó el fin de la gran era de las exploraciones. No hay más certezas en esta historia que la grandeza de sus protagonistas, que en aquellos remotos lugares se aventuraron con la firme voluntad de pisar el techo del mundo. Acabo de leer para ti la contraportada del libro escrito brillantemente por Sebastián Álvaro y titulado Everest 1924, el enigma de Irvine y Mallory. Porque hoy
Hoy en la expedición Rosique viajamos guiados por una gran periodista, Cris Annapurna, quien nos lleva por la historia de la primera escalada a 70 años de la misma, de Sir Edmund Hillary y Tenzin Norgay en la cumbre del Everest.
Acabas de escuchar el recuento de un esfuerzo titánico, el que durante décadas hicieron grandes exploradores por ser los primeros en alcanzar la cumbre del Monte Everest. Y hoy celebramos el 70 aniversario de los primeros hombres que hicieron cumbre y que volvieron para contarlo. Edmund Hillary y Tenzing Norgay, como parte de la exitosa expedición británica de 1953. Cris Annapurna, prestigiada periodista de montaña, gracias en verdad por guiarnos a través de la historia de este coloso de la naturaleza. Y Cris, además de agradecerte profundamente este trabajo, esta conexión, ¿qué reflexión nos dejas en torno a este 70 aniversario?
A día de hoy la reflexión, sin embargo, es negativa, es triste. El aniversario en sí es muy bonito. Es un aniversario del que deberíamos alimentarnos para el futuro. Sin embargo, la realidad actual no honra esa fecha realmente. No le da el lugar que realmente merece el propio Everest, Chomolungma, la madre del universo. La montaña está repleta de turistas de gran altura, llenísima de basura. A día de hoy podemos decir que el Monte Everest tiene el vertedero más alto del planeta, a 8.000 metros, lleno de basura, donde los grupos comerciales, cuando se bajan de la montaña, dejan absolutamente todos sus desperdicios humanos, fecales, objetos, tiendas. Y además, para que no se les multe, lo que hacen es que cortan el logo de la empresa de las tiendas para que nunca nadie pueda saber que fueron ellos que dejaron la basura. Las imágenes que nos llegan en esta temporada que ha terminado ahora mismo son realmente desoladoras, tristes, de ver una montaña tan castigada por la basura, y donde muchas veces vemos que aquellos que salen a defenderlo, lamentablemente, no tienen todavía mucho público que los escuche, que los ayude para proteger el medio ambiente, que realmente debería ser el objetivo de todos nosotros, cuidar de las montañas, cuidar del entorno natural que nos rodea, y dar las gracias a la vida, a la naturaleza, a este planeta que tiene lugares tan preciosos como el Himalaya, como el Monte Everest, pero lamentablemente la codicia humana se ha apoderado sobre estas montañas. Aún así, me gustaría terminar por contar que la historia del alpinismo es la literatura más extensa que hay en relación con las actividades en la naturaleza o deportes, aunque realmente no podemos llamar como deporte. El alpinismo es algo mucho más, tiene una historia larguísima, es una forma de vida. Muchos escritores, poetas, pintores se han inspirado en el alpinismo, donde cuidar del patrimonio de la propia historia del alpinismo debería ocupar un lugar primordial para los amantes de la montaña. No olvidar los grandes nombres de la historia, y dos de ellos, sin duda, fueron Edmund Hillary y Tenzing Norgay.
Gracias a Cris Annapurna. Seguimos viajando juntos en la Expedición Rosique.
La Expedición Rosique.
La relación del hombre y la montaña es tan antigua como la propia humanidad. De los Alpes al Baltistán, las montañas han servido de refugio, brindando protección y alimento a los que se atrevieron a vivir a su sombra, sirviendo al mismo tiempo de frontera y de lazo de unión. Hoy, más de 3.000 millones de personas dependen de ellas para obtener el agua necesaria para su supervivencia. Las montañas son fundamentales para la vida y el espíritu. Y por ello, debemos preservarlas para las generaciones posteriores.
Has escuchado un fragmento del documental El sentimiento de la montaña, dirigido por Sebastián Álvaro, para el programa de televisión española Al filo de lo imposible. Porque hoy viajamos juntos al campamento base del Monte Everest, la montaña más alta del planeta, para recordar a los primeros hombres que se atrevieron a buscar esa cumbre. Fueron al menos 3 décadas de intentos, hasta que el 29 de mayo de 1953, hace 70 años. La expedición británica consumó la cima por medio de Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Y hoy, Arturo Xicoténcatl activa su máquina viajera para llevarnos hasta aquel momento y para contarnos las historias que se derivaron de aquella hazaña. Arturo, el timón de esta nave está en tus manos.
Hola, Toño, buenas tardes. Un saludo para los radioescuchas de Expedición Rosique y Radio Fórmula. La naturaleza humana es de lo más singular, extraña, misteriosa, conocida. El ser humano parece condensar algo de lo que caracteriza a todos los animales, depredadores y presas: águila, león, lobo, reptil, hiena, albatros, paloma, delfín. Y como el catálogo es vasto, variopinto, modifico el tema. Los divorcios no solo se dan en los fracasos. Las rupturas en las relaciones humanas se dan también con intensidad en el éxito. El odio y el amor unen y separan. Separan y unen. Se cumplieron 70 años de que el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzing Norgay escalaron la cumbre del Everest de 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar. Una hazaña que, como ya hemos dicho, causó revuelo universal. Dos desconocidos escalaron el punto más alto del planeta y regresaron de la cumbre glorificados como héroes con un aura de inmortalidad. Ese viernes 29 de mayo de 1953, a las 11:30 de la mañana, Hillary y Tenzing, exhaustos del ingente esfuerzo, tras estrecharse las manos, darse un fuerte abrazo y canjear miradas de alegría, vivieron en la cima 15 minutos de éxtasis, con un mar de nubes algodonosas debajo de sus pies. Una visión que nadie jamás había experimentado a esa altura. Presenciaron extasiados la luminosa y azulada cúpula celeste, la curvatura de la tierra, la línea circular del horizonte, la nítida percepción del silencio de la más remota lejanía, envuelta en el rumor y lo helado de los vientos. En la cumbre del Everest soplan en conjunción todos los vientos del Asia. Al oeste, los montes Pumori y el Cho'oyu. Al sur, a unos cientos de metros, el Lhotse. Y hacia el este, el Makalu y el Kanchenjunga. Se ponía fin a 30 años de intentos fallidos de cuando menos 11 expediciones. Fue la séptima ocasión que lo intentaba el experimentado Norgay Tenzing desde mediados de la década de los 30. El espíritu de Edmund Hillary poseía tanta nobleza y calidad moral, alteza, grandeza y seguridad en sí mismo, sencillez y modestia, que tras tomar la fotografía de la conquista victoriosa de la cumbre a Tenzing, declinó ser fotografiado. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres habrían resistido no ser captados por la cámara en el momento estelar inmortal de su vida? Ambos, y el inglés John Hunt, capitán de la exitosa expedición, acordaron no revelar quién había llegado primero. En las cercanías de la montaña nacen los pueblos místicos del planeta. El misticismo, por muy elevado que sea, no deja de revelar al ser humano. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Arturo. Él es Arturo Xicoténcatl, decano del periodismo mexicano y un apasionado contador de historias de la alta montaña. Yo sí. Celebrando los 70 años del primer ascenso exitoso al Monte Everest y recordando a los hombres que han dedicado su vida a explorar los confines del planeta. Es como seguimos viajando juntos en la Expedición Rosique.
En un momento continuaremos siguiendo juntos las huellas de la gloria en la Expedición Rosique.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.